Aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y le gustan los deportes de combate. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Bienvenido nuevamente, Ángel David Castro con ustedes aquí en El Pugilato. Y hoy vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en el fin de semana en el mundo del boxeo. Pero antes le quiero dar las gracias a todas las personas que están acá, que comparten el contenido del Pugilato, que comparten el contenido en las redes sociales del Pugilato. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes pues este caballito no podría andar. Muchas gracias. Fue un fin de semana lleno de peleas entretenidas. Este episodio específicamente vamos a hablar solamente de boxeo. Así que si usted quiere hablar de otro deporte, quiere hablar de kickboxing, de artes marciales mixtas, de sumo, de la madre de los tomates, pues va a tener que esperar. Necesito, antes de yo comenzar este episodio, que si usted no se ha suscrito, por favor, con todo, con no sea un...
El retrasado mental.
No sea eso. Por favor, suscríbase. Dele el botoncito de suscribirse. Y si usted está escuchando esto, pues por lo menos compártalo. Y gracias. Y si usted está escuchándolo, déjeme saber por las redes sociales, envíeme un mensaje directo que... Usted prefiere escucharlo en formato podcast, y si está viéndolo, pues escríbame también y déjeme saber que usted prefiere verlo en formato video, para yo saber quién es quién y quién está favorito de una cosa, quién prefiere otra cosa, etc. Ok, vamos a empezar. Pero antes de empezar, recuerden que este y todos los episodios del Pugilato son traídos ustedes por la gente de Champion Translating Services, los campeones de la traducción. Si usted necesita ayuda con esto de las traducciones, si usted necesita que se le traduzca un documento o se le haga dubbing a un video o un formato o un pedazo de audio o lo que sea, comuníquese ahora mismo con la gente de Champion Translating Services en todas las redes sociales y a través de su correo electrónico championtranslatingservices@gmail.com. ¿Ok? Comenzamos. Lo que ha pasado en este fin de semana, y ahora les pongo la cámara que les gusta a ustedes, que es la cámara donde puedo poner todos los temas, y magia. Lo que ha pasado en este fin de semana es que nos hemos dado cuenta que Gervonta Davis fue demasiado para Ryan García, y eso es algo que este servidor llevaba tiempo diciéndole a ustedes como de costumbre. Lo que vimos este sábado pasado es lo que sabíamos que íbamos a ver. Íbamos a ver un hombre peleando contra un joven. Gervonta Davis es uno de los mejores boxeadores ahora mismo, libra por libra por libra. Y lo que Gervonta Davis hizo fue demostrar que, sin lugar a duda, es mejor que Ryan García, y que Ryan García no tenía que estar en el cuadrilátero con Gervonta, como yo les dije a ustedes en la previa. Ryan García es bueno para el deporte, porque el chamaco trae ojos nuevos y trae otro tipo de público, etc. Pero no, él no es un boxeador de élite en esa división. Es muy bueno, puede mejorar y puede llegar a ser una superestrella, digamos. Pero más allá de ser un boxeador popular que atrae al casual del boxeo, al que no es un fanático hardcore del boxeo, fuera de eso, el chamaco es un boxeador que puede llegar a ser más. Puede llegar a tener un potencial mayor. Pero en realidad, ahora mismo, él no tiene nada que buscar con ninguno de los nombres más importantes de las 135 y 140. ¿Qué aprendimos de Gervonta Davis? Que Gervonta Davis a veces juega con su comida. Gente, Gervonta Davis pudo haber sacado a Ryan García de ahí muchísimo más temprano. De hecho, cuando él lo tira en el segundo asalto, él lo pudo haber rematado en el tercero y el cuarto, pero no lo hizo. ¿Verdad? Él lo tiró en el segundo o en el tercero. Vamos a buscar, yo no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Por aquí. Gervonta Davis. Versus Ryan García. No me acuerdo. Estoy casi seguro que fue el segundo. Knockdown. Round. Ajá, en el segundo. Está bien, estoy bien. Que no me acordaba, no me acordaba. Pero en fin. Luego de que lo tiran, y hemos visto todos los análisis de ese knockdown. Hemos visto el análisis de cómo exactamente Ryan García nunca mejoró su defensa. Cuando lanza un gancho de izquierda, baja su mano derecha siempre. Y Gervonta Davis lo tenía ya mangado. Gervonta Davis sabía lo que tenía que hacer y lo tiró en el segundo asalto. Yo pienso que en el tercero o en el cuarto asalto, Gervonta Davis lo podía sacarle ahí. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro que Gervonta con facilidad podía sacarlo de ahí antes del quinto asalto. No lo hizo, sabrá Dios por qué, pero yo pienso que era algo que él tenía que hacer ya antes y que tal vez darle la oportunidad a Ryan García a llegar al sexto o séptimo asalto era un poquito peligroso para él, porque deslucía y demás. Pero en fin, Gervonta hizo lo que tenía que hacer, sacó de ahí a Ryan García, lo sacó por nocaut, como yo dije. Y con eso, yo creo que se abre la puerta, se abren las posibilidades de grandes combates en las 135 libras para Gervonta Davis. Las 140 son demasiado grandes para él. Yo creo que él no debería subir a las 140 a no ser contra un oponente que sea, o sea, que sea un nombre increíble, que represente algo de daño, pero que tampoco represente un daño terrible, ¿no? Y que Gervonta sea el lado A, que pueda poner las cláusulas que tenga que poner, porque es que eso es el boxeo de ahora, ¿no? Con eso, vamos al segundo tema. Se rajó Ryan García cuando lo tiraron en el séptimo asalto con ese golpe al hígado. Hemos leído incontables opiniones en las redes sociales de gente experta y de gente que no sabe de lo que está hablando. Y muchas personas, tanto expertas como gente común, piensan que Ryan García se rajó. Piensan que Ryan García tenía la oportunidad de pararse y de trabajar en un comeback y de venir desde atrás y tal vez hacer algún tipo de pelea contra Gervonta Davis. Pero no lo hizo porque se rajó, porque tuvo miedo. Eso es lo que muchas personas dicen eso. Y a eso yo tengo que decir que usted es un irresponsable. Si usted piensa que Ryan García, un boxeador profesional de calibre, se rajó porque, pues simplemente porque no quería pelear más, porque simplemente no tenía miedo.
No sea ridícula.
No sea ridícula. Esto es un tipo de calibre superior a la mayoría. Ryan García ha visto cosas durísimas en su gimnasio. Ahora sí hay rumores de que el muchacho no necesariamente es el más dedicado en el gimnasio en ocasiones. Se dice que en esta pelea el tipo se dedicó a un 150%. Pero sí el rumor y el estigma que tiene este muchacho de ser holgazán en el gimnasio no es infundado. Se corrobora y lo han corroborado muchísimas figuras del deporte. Con eso dicho, yo no creo que el chamaco le falte corazón. Yo creo que Gervonta Davis lo conectó con un golpe casi perfecto. O sea, lo que Gervonta Davis le hizo en el cuerpo a Ryan García es lo que un boxeador élite le hace a un boxeador que no es tan bueno como él. Y desde el segundo, cuando él lo tira en el segundo asalto, que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Gervonta Davis estaba riendo antes de contragolpearlo y tirarlo en el segundo asalto. Gervonta Davis estaba riendo, se tenía una sonrisa en sus labios antes de tirar a Ryan García. Por eso es que yo les digo que Gervonta estaba jugando con su comida. Él pudo haber sacado a Ryan García de ahí antes del sexto asalto, si hubiese querido. Si él hubiese entrado en volumen, que para darle el beneficio a Ryan, Ryan sí Conectó, le conectó un gancho de izquierda, si no me equivoco, acá arriba en la cabeza y el Bonta, que por un segundo lo puso en problema, lo conectó con un recto derecho, no me acuerdo ahora mismo en qué asalto, pero Ryan tuvo su momento y no se dejó intimidar. Por eso es que cuando yo escucho la narrativa de que Ryan se rajó, es una narrativa bien barata de gente que no sabe lo que está diciendo y que no. O sea, el muchacho es lo que es un guerrero. Es un tipo muy talentoso que le falta desarrollar unas cosas, pero corazón no le falta, pienso yo. No sé lo que piensa usted. Pero en este tema lo vamos a abundar un poquito más al final del programa para que entendamos de lo que yo estoy hablando. ¿Qué viene ahora para Yerbonta? Yerbonta ahora mismo está en la cima de su división, pero no tiene ninguno de los títulos. Creo que tiene un título de esos falsos de la AMB, como siempre, Gilbertico, el bondadoso. Pero el campeón aquí indiscutible es Devin Haney. Yo pienso, lo que he escuchado en la mayoría de los programas y las redes sociales y demás, es que la gente quiere ver a Gervonta Davis versus Shakur Stevenson. Esa es la pelea que todo el mundo quiere ver. Esa es la pelea que más le llama la atención a la gente. Porque Shakur Stevenson acaba de venir de una victoria. Son más o menos, están ambos listos más o menos para la misma fecha. O sea, tienen unas semanas entre medio. Pero que ambos pelearon más o menos para la misma fecha. O sea que los dos pueden firmar y llegar a un acuerdo pronto. No sé. Lo que yo sí digo es que yo prefiero, si yo soy Gervonta, tanto Shakur como Devin Haney están bien complicados. Y ahora, no sabemos qué va a pasar con Devin Haney y Vasyl Lomachenko. En realidad, ese es otro asunto. ¿Y si Lomachenko gana y le quita todos los títulos a Devin Haney? Yo lo veo poco probable, si le soy sincero. Vasyl Lomachenko tiene 300 peleas aficionado encima. Tiene muchas millas encima. Es un tipo que, aunque debutó en el boxeo profesional más tarde que la mayoría, sí tiene muchísimas millas encima, tiene muchos años de entrenamiento duro al más alto nivel encima y tiene lesiones que no se van. Con eso dicho, yo voy a Devin Haney en esa próxima pelea. Ahora, si gana Devin Haney, ¿es él el que debe pelear contra Gervonta Davis? Yo digo que sí. Yo digo que Haney y Gervonta es una pelea que nos puede dar un gran peleón porque son dos estilos que se contrarrestan hasta cierto punto. Devin Haney es bastante contragolpeador. Gervonta puede hacer las dos cosas. Puede ser el atacante, puede ser el atacante con muchísimo volumen. Puede ser un contragolpeador reservado y preciso, en realidad. Y me gusta eso de Gervonta Davis. Contra Devin Haney, ¿funcionará eso? Yo creo que Shakur y Devin Haney tienen un estilo bastante superior al si comparamos a alguno de ellos dos contra Yerbonta. Creo que Devin y Shakur son más similares que cualquier otro boxeador, así que si Yerbonta escoge a cualquiera de esos dos, estaría peleando básicamente contra el mismo peleador. Devin Haney es un poquito más grande, un tipo que en las 140 libras no le quedan muchas peleas. Yo creo que en la 135, disculpa, en la 135 no le quedan muchas peleas. Es un tipo que debe subir pronto a las 140 libras porque es un hombre enorme. Y no sé cuánto tiempo más puede aguantar cortando ese tipo de peso. Y cortando la cantidad de peso que él corta en el tiempo que lo corta. También. Que se me hace complicadito. ¿Contra quién yo le veo más posibilidades? Yo creo que de los tres. Devin Haney, Gervonta Davis, Shakur Stevenson. Por lo que he visto, yo tengo que irme con Gervonta Davis. ¿Por qué? Porque Gervonta Davis hace exactamente lo mismo que hacen ellos dos. Lo puede hacer. Gervonta Davis puede boxear fino y bonito, como lo hace Devin Haney, con la precisión que lo hace Devin Haney y con la precisión que lo hace Shakur Stevenson. El movimiento de piernas lo tiene igual. Movimiento de cabeza, los movimientos evasivos. Pero el asunto es que el tipo pega como un welter. Y eso es algo que ni Haney ni Stevenson tiene. Y ahí es que la cosa se pone bien complicada para los dos. ¿Qué va a pasar? ¿Aceptarán una pelea Demi Haney si le gana a Vasyl Lomachenko? ¿Aceptarán una pelea versus Gervonta Davis? ¿O veremos primero una pelea entre Shakur y Gervonta? No sé. Yo veo a Gervonta ganando las dos. Ahora, es importante para Gervonta hacer esas peleas rápido y lo más pronto posible, porque Haney se va probablemente pronto para las 140 libras. Y realmente esta victoria que tuvo Gervonta ahora, esta era la pelea perfecta para Gervonta. Porque Gervonta se gana a Ryan García, que es un tipo que realmente no le iba a dar mucho peligro, pero sí era es uno de los nombres más populares del boxeo, punto. Y le dio ese boost, digamos, ese empuje de popularidad a Gervonta Davis, que ahora, pues, los que no sabían quién era Gervonta y no sabían lo legítimo que es el tipo, pues lo pueden saber ahora. Yo, sin duda, pienso que Gervonta es uno de los mejores boxeadores en la faz de la tierra. El tipo es grande en cuanto a golpear. Es un tipo chiquitito para su división, pero que es un gran golpeador, un gran pegador. Un tipo que es preciso. En su pelea contra Héctor Luis García conectó más del 50% de sus golpes de poder contra Ryan. Yo creo que estuvo en los casi 50% de los golpes de poder. Es especial. Gervonta Davis es un tipo especialísimo. Muy especial. Y es por eso que es importante. Es importante reconocer la grandeza del tipo. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a volver a la cámara inicial, porque es que tengo que decirles algo de frente y sin careta. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. He estado escuchando por muchísimo tiempo este asunto de que si Gervonta Davis es la cara del boxeo. Luego de esta victoria que tuvo Gervonta Davis, ahora Gervonta Davis es la cara del boxeo. Ahora Gervonta Davis es lo más grande en el boxeo. Ahora nadie puede decir nada de Gervonta Davis. Gervonta Davis es intocable. Gente, Gervonta Davis es uno de los mejores boxeadores del mundo, sin duda. Pero no es el número uno. No sé si está ni siquiera en el top 5. Ahí tiene que estar Naoya Inoue, Usyk, Beterbiev, Bivol, Canelo, Fury, toda esa gente está antes que él. 6, 7 nombres antes que él. El mismo Devin Haney está antes que Gervonta. Tal vez él es el número 10, pero él no es el mejor boxeador en la tierra y no es la cara del boxeo. Cuando hablamos de la cara del boxeo, tenemos que tener claros cuál es el criterio. Y no estamos hablando simplemente de un gran boxeador. Porque entonces Arthur Beterbiev, que está invicto y todas sus victorias son por knockout, sería la cara del boxeo. Pero ese no es el caso. Arthur Beterbiev no es la cara del boxeo. Él no es popular. Es popular entre los fanáticos del boxeo. Pero pensemos en lo que es la cara del boxeo. Es el tipo que es lo suficientemente bueno para ser el mejor boxeador o estar entre los mejores. Y es el tipo más conocido dentro del boxeo. O uno de los tipos más conocidos dentro del boxeo. Y ahí solamente hay un nombre que esté en ambas categorías. Y es el señor Santos Saúl Canelo Álvarez. No hay de otra. La cara del boxeo sigue siendo Canelo. Esté bajando en calibre como boxeador, esté en declive, esté en declive de popularidad, sea lo que venga de una derrota, que lo hicieron lucir como un muchachito, sea lo que sea. Ese señor mañana te mete 90.000 personas en esta pelea, en cualquier pelea que él vaya a hacer. La cara del boxeo es Saúl el Canelo Álvarez, punto. Por ahí tal vez en la conversación esté Anthony Joshua por la cantidad de gente que el tipo mete en cualquier estadio de Inglaterra. Por ahí tiene que estar Tyson Fury también, porque el tipo es un personaje y es el mejor pesado en el planeta. Pero indiscutible, la cara del boxeo es Canelo. No se dejen llevar porque usted acaba de conocer quién es Gervonta Davis. Eso está chévere. Y admirarlo como boxeador está bien porque es un tipo muy disciplinado. Y como persona ha crecido muchísimo como ser humano y como hombre. No físicamente, el tipo sigue midiendo medio metro. Pero eso no es el punto. El punto es que él se ha convertido en un gran representante de su propia marca. Pero él no es la cara del boxeo. Tenemos que ser serios. La cara del boxeo sigue siendo Saúl el Canelo Álvarez. No se les olvide. Muy bien. Volvemos a la otra cámara que les gusta a ustedes. Ok. Oscar de la Hoya abandonó a Ryan García. No es ni una pregunta. Eso fue lo que sucedió. Yo no sé si usted lo sabe, pero en la conferencia de prensa luego de la pelea, Ryan García estaba solo. No literalmente solo. Estaba su papá a su lado. Estaba el presidente de Golden Boy. Y ahora mismo no recuerdo quién era el tercer. Ah, y su manejador. Entonces, ¿quién falta ahí? Ah, bueno, falta su entrenador Joe Goosen, que no estaba al lado de su peleador. Y no hemos escuchado razón alguna por la cual Joe Goosen no estaba ahí. Pero es un tema para otro día. ¿Quién faltaba? Bernard Hopkins, que es parte del equipo importante, parte de la administración, podemos decir, de Golden Boy Promotions. No estaba ahí tampoco. ¿Y qué dijo Bernard Hopkins? No tengo ahora mismo el video, pero sí hay un video corriendo en las redes de una entrevista que se le hizo, que se le preguntó por qué no fue a la conferencia de prensa y no, por qué no estuvo al lado de su peleador Ryan García. Le dijeron, él dijo, porque yo no quería que la conferencia de prensa estuviera enfocada en mí. Eso fue lo que dijo Bernard Hopkins. Vuelvo. Le preguntaron por qué no estuvo al lado de su peleador, al lado de Ryan García en la conferencia post-pelea, luego de su derrota frente a Gervonta Davis. Y Bernard Hopkins dijo, yo no quería que la conferencia de prensa fuera acerca de mí, que las preguntas fueran todas sobre mí. Yo no quería acaparar la atención de la conferencia de prensa. Él estuvo en la conferencia de prensa pre-pelea, si no me equivoco. Él no acaparó la atención de la prensa. Él sí acaparó la atención del equipo de Gervonta Davis porque aparentemente él tocó a Gervonta Davis en la mano y la gente estaba diciendo que él tenía crema de testosterona en la mano y quería ponerle crema de testosterona a Gervonta Davis para que fallara la prueba de dopaje. Gente, ustedes no saben lo tóxico y absurdo que es este mundo de las redes sociales del combate. Con todo y eso, la excusa de Bernard Hopkins no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido alguno. Es una excusa, diría yo, bien barata, en realidad. Viniendo de un tipo que ha sido un profesional, tanto dentro del cuadrilátero, como en su dieta, como en su vida personal, como en sus negocios, con todo. Y la excusa que él dio fue tan vacía que da hasta vergüenza. Ahora, el tema y el punto más importante y la persona más importante que no fue a la conferencia de prensa y que no estuvo junto a Ryan García en este momento tan importante, luego de perder su invicto, luego de perder su pelea más importante por nocaut de manera fulminante al cuerpo, en el momento más vulnerable de Ryan García, su promotor no estuvo. Pero Oscar de la Hoya expresó el por qué no estuvo en la conferencia de prensa. Hizo un video para las redes sociales sobre esto. Así que vamos a ver qué dijo. Lo vamos a analizar acá y vamos a ver qué si esto tiene pies, cabeza o qué es esto.
First of all, congratulations to Gervonta Davis. You fought a hell of a fight.
Déjame mover esto para acá. Él está diciendo, está felicitando a Gervonta Davis. Usted peleó una pelea increíble. Felicidades a Gervonta Davis. Okay. Seguimos.
My hat's off to you. You had a great game plan. Beautiful body shot. Ryan Garcia, we are proud.
Gran golpe al cuerpo. Debería bajar el volumen a eso. Está muy fuerte. Ponerlo por aquí. Ok. Y que tuvo un gran plan de ataque y que fue muy inteligente.
Proud of you. The world is proud of you. You made this fight happen. You wanted this fight. And I'm sure a lot of fighters will learn from you.
Él está hablando sobre Ryan García, que Ryan García quería esta pelea, que Ryan García hizo que esta pelea sucediera y que está muy orgulloso de Ryan García.
You're daring to be great.
Y que te atreviste a ser grande.
But I do want to clarify why Bernard Hopkins and I weren't at the post-fight press conference.
Voy a aclarar por qué Bernard Hopkins y yo no estuvimos en la conferencia de prensa.
First of all,
primero,
Bernard Hopkins was accused during the weigh-in of having testosterone cream on his hands.
Esto fue lo que yo les acabo de explicar a ustedes, que a Bernard Hopkins se le acusó de tener crema de testosterona en las manos, que eso es un medicamento que se les receta pues a los hombres después de cierta edad para que pues no vayan en declive en su testosterona, sino que se mantengan bastante en la línea. Se le estaba acusando a Gervonta Davis, a Bernard Hopkins, disculpen, de tener crema de testosterona en las manos.
And touching Gervonta
y que tocó
Davis
a Gervonta Davis
when he only wanted to
para que diera positivo en las pruebas de dopaje. Eso no pasó. Yo y Oscar de la Hoya estaba aclarando que lo que quería era ayudar a Gervonta Davis porque estaba en la tarima, estaba muy cerca de caerse en la tarima y él estaba tratando de alar un poco a Gervonta Davis para que no se cayera.
Help him because he was going to fall off the stage. So PBC, Gervonta's promoter,
los promotores de Gervonta
banned them from everything.
He lo banearon de todas las ring actividades a Bernard Hopkins.
He couldn't do anything.
No podía hacer nada.
And so, as for myself,
sobre mí, sobre Oscar
de la Hoya, security team told me,
mi equipo de seguridad me dijo,
tenemos que irnos
porque hay amenazas de muerte para ti. Recibí amenazas de muerte la semana entera y esto era demasiado peligroso. Y Eric Gómez, el presidente de Golden Boy, estaba ahí con Ryan García. Así que no había problema. Estas acusaciones, él dice que estas acusaciones vienen de todos los alcahuetes de PBC que están atacando a Ryan, atacando a Golden Boy. Pero todo está bien.
Ryan García made this happen.
Ryan hizo que esto pasara.
Made this happen. We had a great fight.
Tuvimos una gran pelea.
My hats off to you.
Gervonta ganó.
And again, Tank Davis, you're a great fighter. Ryan
Tank
García,
Davis, eres un gran peleador.
Have your back.
Ryan, estoy contigo.
Has your back. We're with you 1,000%.
Estamos contigo 1,000%.
You will be back stronger than ever.
Y regresarás más fuerte que nunca.
Guaranteed.
Garantizado. Ok. Obviamente, acabamos de escuchar a Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya miente. Ha mentido. Como, eso es lo que hacen los promotores. Los promotores mienten. Eddie Hearn miente. Leonard Ellerby miente, Al Haymon miente, Dana White miente, Don King es el rey de los mentirosos, todos, porque es un negocio de mentir. Es un negocio de ofrecer cosas que no tienes en la mano. Y de ser más inteligente que el otro, de ser más listo que el otro, de quitarle recursos al otro. Es de eso es que se trata. Ser un promotor es eso. Ser un promotor es ser un mentiroso. Y está bien porque los organismos, los presidentes de los organismos también lo son. Y algunos manejadores de peleadores también lo son. Es un negocio de tiburones. Es lo que es. El boxeo es un negocio disfrazado de deporte y es un negocio de tiburones. No es, esto no es este una organización de caridad y sin fines de lucro. Esto es un negocio donde se mueven millones de dólares, y en un negocio donde se mueven millones de dólares siempre va a haber una actitud de competencia de tiburones Si esto es algo que, si tu éxito le quita a mi éxito, como sucede en las promociones, siempre va a haber esta actitud. Es lo que es. Ahora, yo les digo algo. Oscar de la Hoya, yo dudo mucho que Oscar de la Hoya haya recibido más amenazas de muerte este fin de semana que en otras ocasiones de su carrera. Cuando el tipo salió con aquellas fotos, con aquella modelo rusa, vestido de mujer y demás, esa situación sí que fue difícil. Las veces que él ha tenido problemas serios legales, que ha tenido problemas en cortes serios reales, esos son momentos muy difíciles. En todo caso, el que estaba teniendo el momento difícil aquí era Ryan García. Y creo que las excusas que están dando tanto Bernard Hopkins como Oscar de la Hoya son muy irresponsables y muy vacías. Y me sorprende y me molesta porque son dos veteranos. Son dos tipos que tienen el respeto de mucha gente en cuanto al boxeo que demostraron en el prime de su carrera, en su juventud. Lamentablemente, a quien afecta esto es a Ryan García. Está bien que Eric Gómez esté ahí, el presidente de Golden Boy. Eso está muy bien. La cara de Golden Boy es el mismo Golden Boy Oscar de la Hoya. No puede haber. No puede haber este tipo de irresponsabilidad. Y a lo que voy, esta pelea contra Gervonta Davis era una pelea que Oscar de la Hoya siempre le había dicho que no tomara. Incluso, esta es mi teoría. Mi teoría es que tanto Oscar de la Hoya como Bernard Hopkins le habían dicho a Ryan García que no tomara esta pelea. Y el muchacho insistió, insistió, insistió hasta que se dio. Pero aún así, ellos estaban claros y sabían sin lugar a duda que Ryan García iba a perder. Entonces, con la frustración que ellos sintieron, yo pienso y estoy casi seguro que la actitud de ellos era, pues, nosotros te dijimos que esto iba a pasar. Te dijimos que esta pelea no era para ti y que ibas a perder. Del saque te dijimos que ibas a perder. Pero tú hiciste lo que tú quisiste, lo que te dio la gana. Ahora aguántate. Y ahora aguanta la derrota, aguanta todo la vergüenza nacional, etc. Pienso que eso fue lo que pasó. Y que no quis simplemente no quisieron ir. Yo no le creo a Bernard Hopkins y no le creo a Oscar de la Hoya en cuanto a las excusas que están dando. Pero en fin, si hay alguien que sale perdiendo aquí, es Ryan García. Tal vez Ryan García debe ir pensando en moverse. Ryan García tal vez debe ir pensando en cómo tal vez buscar un equipo de promoción, una promotora que lo trate un poquito mejor y le dé un poquito más de respeto. Hasta que ese día llegue, no sabemos la realidad. Solamente la gente que está a puerta cerrada con esta gente sabe cuál es la realidad. Yo solo estoy especulando. Pitbull Cruz dice que Yerbonta no le ganó bien. Y esto fue algo que el Pitbull Cruz escribió en las redes sociales. Voy a buscarlo por acá. Isaac Pitbull Cruz dijo: Yerbonta no me ganó de manera contundente. Estoy trabajando para que esa revancha se dé. Y esto lo vi en la página del filósofo del boxeo. Miren, si usted es fanático del Pitbull Cruz, está bien porque el tipo es un tipo que se da a querer, es un tipo que se merece el respeto que se le da y es un tipo que su fanaticada es loca con él. Y eso está bien porque el tipo se merece todo el respeto que le den. Y sabe que el Pitbull Cruz no es mejor que Gervonta Davis. No le ganó a Gervonta Davis y Gervonta Davis le ganó, todo el mundo lo vio y le ganó con una mano rota. ¿De qué estamos hablando? Gervonta Davis le ganó al Pitbull Cruz con una mano rota. Sea usted el testigo. Pero Gervonta Davis no solamente lució como el boxeador superior, sino que enfrentando la dificultad y un impedimento realmente en esa pelea, se ganó al Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz no logró descifrarlo, no logró encontrar sus debilidades. Y Gervonta Davis se está poniendo mejor, porque todavía es joven. Está mejorando y está adquiriendo más herramientas. Sea usted el testigo. ¿Qué va a pasar en una revancha? Gervonta Davis le arrancará la cabeza, lo pondrá a dormir. Yo creo que el equipo del Pitbull Cruz debe tal vez darle un poquito más de cariño a Pitbull y no dejar que él diga estas cosas. Pero tampoco lo juzgo porque una pelea con Gervonta significa mucho dinero, así que pues. Pero él no le gana a Gervonta. Otra pelea que surgió por ahí, que estaba siendo promocionada, es Subriel Matías versus Gervonta Davis en 140 libras. Subriel Matías, campeón de la FIB de las 140 libras. Gervonta Davis ha subido anteriormente a las 140 libras. Oye, a mí no me sorprendería que Gervonta Davis suba a las 140. No es la movida correcta en cuanto al boxeo. No es la movida correcta en cuanto a su carrera. Subriel Matías pega, pero yo favorezco a Gervonta Davis en una pelea contra Subriel Matías por simplemente la rapidez, los reflejos, el contraataque y por lo abierto que es Subriel. Subriel sabe que él lo que tiene que hacer es conseguirte. Cuando te consiga, te va a arrancar la cabeza. Y eso es normal. O sea, eso es lo mismo que Artur Beterbiev, lo mismo que Deontay Wilder. Los grandes pegadores viven así. Viven con la esperanza de que lo que necesitan, de que tú no puedes ser perfecto por 12 asaltos. Ellos te van a conseguir la quijada en algún momento y te van a sacarle ahí. Y está bien. Pero yo creo que Gervonta tiene la. Vamos, a Gervonta se le pega. Pero yo creo que Gervonta es lo suficientemente rápido, ágil e inteligente para no. Para poder evitar el peligro que trae Subriel en esos asaltos. Tanto los principales como los del medio. Tarde, no sé quién llega. Yo creo, no sé quién llega con mejor tanque de oxígeno. No sé quién llega con más combustible al último asalto. Pero me gustaría ver la pelea, me gustaría ver a Subriel y a Gervonta en 140. ¿Es lo suficientemente llamativa esa pelea como para hacerse? No sé. Yo sé que si no me equivoco, acá son de la misma gente, son de Showtime, son de PBC. Y tal vez esa pelea sea posible. Nada más con el testigo. Pero ver a Subriel contra Gervonta es una pelea especial. Pero es especial para mí, que soy puertorriqueño, para los fanáticos puertorriqueños del boxeo y para los fanáticos hardcore del boxeo. Gervonta sí trae un público específico. Un público, tanto el público hardcore como cierta parte del público, digamos, casual del boxeo. Más americano que cualquier otra cosa. Más, realmente más afroamericano que cualquier otra cosa. Pero sería un peleón. Por los asaltos que dure. Si alguien va a ganar por nocaut, se supone. No me atrevo a decir ni eso. Porque Subriel ha aguantado palos de hombres muchísimo más grandes que Gervonta. Pero Gervonta es especial. Gervonta pega. Y a Gervonta no se le puede dudar en ningún momento. Así que hoy mismo digo que si Subriel Matías y Gervonta Davis se enfrentan, yo favorezco a Gervonta Davis en el futuro. En el futuro inmediato. Si ellos pelean dentro de un año, por decir algo así, yo todavía favorezco a Gervonta Davis sobre Subriel Matías. Discúlpame, Subriel, todo el respeto del mundo para ti. Pero por eso es que pelean, ¿no? Para ver de verdad quién es el mejor que gana, quién es el mejor herramienta que tiene y quién es el que gana. Pero ahora mismo, si me preguntan, yo voy a Gervonta Davis. David Morell versus David Benavides. Ok, vimos en la Coestelar, la pelea que estuvo antes de Gervonta Davis versus Ryan García, vimos a David Morell aplastar a mansalva a Falcao. Yamaguchi Falcao tenía 24 victorias, 2 derrotas, un empate, tenía 10 knockouts. Yo le digo algo. Obviamente, Yamaguchi Falcao tenía sus años encima y sus cosas, ¿no? Él no era un muchachito. Y David Morel es un tipo especial. De eso, a pedir a David Benavides, es complicado. David Morel tiene 25 años, es un muchacho. Entiendo que David Benavides tiene 26 años. Están ambos en la flor de su juventud. Yo creo que ninguno de los dos está en su prime todavía. David Morel solamente tiene 9 peleas. Esta victoria anterior no amerita ni siquiera mencionar el nombre de David Benavides. Tal vez enfrentarlo contra Caleb Plant, que es un oponente que tendrían en común, a ver qué pasa. Yo no creo que David Morel deba enfrentar a David Benavides ahora. Si usted es parte del equipo de David Morel, avísele que no es el momento para pelear contra David Benavides. David Benavides está demasiado complicado y tiene demasiadas herramientas. Y aquí puede haber una situación similar a la de Félix Trinidad contra Fernando el Feroz Vargas. Puede que usted le esté tirando un muchachito muy joven en David Morel a enfrentarlo contra David Benavides y le hagan daño a su carrera. Y yo no quiero eso. Yo no quisiera pensar. Yo no quisiera pensar en ningún momento que vamos a troncharle la carrera o a dañarle la carrera a un muchachito. Y le digo muchachito con todo el respeto, porque yo soy mayor que él, tengo 30 años. A un joven que tal vez pueda hacer mucho más de lo que es ahora. Y por tratar de saltar demasiado joven, le hagan un daño terrible. Gente, hoy, 25 de abril del 2023, David Morel no tiene nada que buscar contra David Benavides en un ring de boxeo. Me gusta lo que veo del muchacho. Fuerte, atlético, joven. Se sabe vender porque utiliza muy bien el micrófono. Tiene una causa muy bonita en cuanto a trabajar con los muchachos que padecen, ¿verdad? Que viven con autismo y el mundo del autismo, ¿no? El muchacho tiene una causa muy noble. Es un muchacho humilde, un muchacho que se da a querer. David Morel es muy bueno para el boxeo. Necesitamos más gente como él. Estoy hablando solamente en el aspecto boxístico técnico dentro del cuadrilátero. David Benavides hoy es demasiado para David Morel. Pienso que David Morel debe ir poquito a poco más, varias peleas, subir un poquito los escalones, a ver qué pasa. He escuchado de gente que sabe más que yo decir que les interesa más una pelea entre David Morel y Benavides que la pelea de Canelo y Benavides. Tal vez. Pero Benavides lleva demasiado tiempo esperando. A Benavides hay que darle esa pelea. Le guste o no. Benavides, la próxima pelea de David Benavides tiene que ser contra Canelo. Sea lo que sea. David Morel, lamentablemente, que espere. Usted llegó hace 9 peleas atrás. Usted no puede esperar usted no puede pretender que el negocio del boxeo vaya en contra de su naturaleza por usted. Porque usted no es Floyd Mayweather, usted no es Conor McGregor, usted no es, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo. Usted no puede hacer que el negocio del boxeo vaya en su propia, en contra de su naturaleza. Porque usted es usted. Es el negocio. Es lo que es. Y a menos que el dinero tenga sentido, yo creo que usted va a tener que boxear con oponentes de un poquito nivel más bajo que David Benavides. A ver qué pasa. A mí me encantaría ver a Caleb Plant contra David Morell. Tal vez David Morell, qué sé yo, contra otro oponente en la 168, pero yo creo que David Benavides es demasiado bueno ahora mismo y le puede hacer un daño terrible a David Morell. Bueno, vamos con un tema y una sección. De hecho, tenemos una sección nueva y con esto vamos a terminar. Tenemos una nueva sección acá en el Pugilato que con mucho cariño les traigo, pues aquí solamente trabajo yo. Yo soy el productor, yo soy el jefe de redes sociales, yo soy el anfitrión, yo soy el que hace luces, yo soy el que hace audio. Yo soy el que hace escenografía. Yo soy el tipo de los 20 sombreros. En fin, les traigo por primera vez, estrenamos esta sección. Vamos a poner la cámara que les guste a ustedes. Vamos a estrenar ahora mismo una sección acá en el Pugilato. Les traigo, sin más preámbulos, la sección Asnos de las redes sociales. Bien, los asnos de las redes sociales. Obviamente un asno es un burro similar. Vivimos en una época donde los asnos, donde los burros tienen acceso a las redes sociales y pueden escribir todas las barbaridades del mundo. Es por eso que tenemos esta sección y vamos a comenzar ligerito. Tengo dos ejemplos para ustedes y vamos a comenzar con este. Este tipo escribió esta barbaridad en Twitter y hablando sobre si Ryan García se rajó o no se rajó. Y él dice que el tema es que ni bien le contaron 10, se levantó y se fue caminando lo más bien a la esquina. Sepas o no de boxeo, eso es lo que pasó a diferencia. Eso es lo que pasó a diferencia, por ejemplo, de De La Hoya versus Bernard Hopkins. Si usted no vio esa pelea, Bernard Hopkins le ganó a Oscar De La Hoya con un golpe al cuerpo y Oscar De La Hoya estuvo minutos en el suelo. Y él dice que Ryan García se rajó luego del golpe que Jermontá Davis le dio porque no se quedó por 10 segundos arrodillado y cuando el árbitro paró de contar, él se paró. Gente, si usted nunca ha recibido un golpe en el hígado, usted no entiende lo impotente que usted se vuelve luego de recibir dicho golpe. Es como que el mundo se te acaba. Es como que quieres evacuarte en los calzones y te quieres morir a la misma vez. Cuando usted recibe un golpe al hígado de esa manera, usted no puede respirar. Usted piensa que va a hacerse sus necesidades encima. Usted piensa que necesita un paramédico. Que usted piensa que está sangrando por dentro, por las tripas. El mundo se le acaba. Y eso es. Y estoy hablando de cuando lo golpea al hígado, qué sé yo, un compañero de entrenamiento. No estoy hablando de un boxeador profesional con el poder de Gervonta Davis. Sea más responsable cuando hable. Sea más responsable con sus expresiones en las redes sociales. Sea más responsable con la manera en que usted habla. Porque se ve brutito, se ve tontito cuando usted publica estas tonterías. Y el otro asno de las redes sociales es nada más y nada menos que el tipo conocido en Puerto Rico y en diferentes partes de Latinoamérica por su contenido mayormente del baloncesto. Y estoy hablando de el profe G. Padilla, Gidel Padilla, una personalidad en los programas de deporte en Puerto Rico, que se ha hecho famoso porque fue jugador de baloncesto y tiene mucho conocimiento del baloncesto, pero a veces le da como le decimos, vamos a ver qué palabra puedo utilizar para ver si puedo transmitirle lo que siento y lo que parece. Se pone como medio senil porque está mayor, ¿verdad? Gidel Padilla ya es un anciano casi. Y pues se pone a hablar de otros deportes de los cuales realmente no tiene mucho conocimiento. Y estas son las cosas que pasan. Les voy a mostrar a Gidel Padilla, el profe G. Padilla, dando su predicción, obviamente, del combate que iba a ser Ryan versus Gervonta. Días antes, o tal vez el día antes, o el mismo día antes de la pelea, él dio su predicción. Vamos a ver cuál fue la predicción del profe G. Padilla.
Que va Davis, está apostando a la rapidez, a la pegada y a la experiencia. El profe se va con Ryan García. Oye, la estrategia, mantenerlo fuera con el alcance que tiene más alto, ese gancho izquierda, meterlo con poder. Y ustedes verán al final quién lleva a quién de punto A.
Vamos a escuchar esto nuevamente porque a mí me va a dar un paro cardíaco aquí. Escuchemos nuevamente la predicción del profe G. Padilla de la pelea entre Ryan García y Gervonta Davis.
Que va Davis, está apostando a la rapidez, a la pegada y a la experiencia. El profe se va con Ryan García.
¿Cómo? ¿Quién se va con Ryan García?
Ryan García.
Vamos a escuchar esto nuevamente.
A la pegada y a la experiencia. El profe se va con Ryan García.
El profe, refiriéndose a sí mismo, G. Padilla, se iba con Ryan García. Ahora explícame, profe, por favor, usted que todo lo sabe, explíqueme cómo Ryan García le va a ganar o le iba a ganar a Gervonta Davis. Por favor, explíqueme.
Oye, la estrategia, mantenerlo fuera con el alcance que tiene más alto, ese gancho izquierda, meterlo con poder.
Ok. Iba a ganar Ryan García, mantenerlo fuera con el alcance y ese gancho de izquierda, meterlo con poder. Tengo que decirle, señor G. Padilla, que sin lugar a la duda, usted es un asno de las redes sociales. Buen trabajo, campeón. Ya nos podemos ir de aquí. Gracias a todas las personas que han estado con nosotros y que se someten a este programa semana tras semana. Yo no puedo ya. Yo cuando veo estas cosas me da como... Me duele, ¿no? Me duele cuando veo a estos seres opinar. Pero nada, yo creo que ya, vámonos de aquí. Gracias a todas las personas que me han dado la mano. Gracias a todas las personas que siguen este programa. Y gracias a todas las personas que escuchan y que ven este programa. Los quiero mucho y recuerden que acá en El Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.